La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos acercamos a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y podemos prepararnos en este rato de oración considerando tan gran misterio que nunca vamos a desentrañar del todo, porque pues es el corazón de Dios. ¿Qué nos dice el corazón de Dios? Si supiéramos lo que es el corazón de Dios, pues tenemos apenas como unas pequeñísimas luces, unas pequeñas intuiciones. ¿Qué significa el corazón de Dios? ¿Qué significa que Cristo haya querido pues indicar que se celebrara su corazón, que se honrara su corazón, que comprendiéramos su corazón, que nos fijáramos en su corazón, que atendiéramos a que pues aparece con el corazón manifiesto y ese corazón además está abierto? Y pues tenemos esa pues intuición de decir, pues será una fuente de amor, una realidad inconcebible, de pues de esta realidad que me hace tanta falta, que es saberme amado. La principal necesidad que tenemos los hombres es saber que somos amados. Y al saber que somos amados, pues somos capaces de amar. Si una persona no se sabe amada, pues es un desastre, tristemente, como vemos con los delincuentes, con los niños que están en la calle, con las personas que han perdido incluso el autoestima de manera total. Una persona pues que se prostituye, por ejemplo, pues ya no tiene ninguna conciencia de ser amada, sino de ser usada. Y entonces pues no le importa, se hace indiferente. Por eso el Señor quiere que nos fijemos en su corazón. Si yo te amo con un amor de Dios, con un amor que no alcanzarás nunca a comprender. Y la liturgia de la misa de este ciclo C, de la solemnidad, pues nos presenta imágenes que nos pueden dar alguna luz. Nos presenta la imagen del pastor. Esto dice el Señor Dios, es el profeta Ezequiel: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, buscaré a la oveja perdida y haré volver al redil a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que esté fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Nosotros tenemos necesidad de imágenes, y aquí nos presenta es un pastor bueno que busca a la oveja perdida, que le da a cada una lo que necesita. Cura a la herida, robustece a la débil, a la fuerte la cuida para que no pierda su fortaleza. Y pues lógicamente el salmo que acompaña estas lecturas es el Salmo 22. Es un salmo que podemos meditarlo muchas veces, porque no se trata solamente de conocer el salmo, sino sobre todo de conocer al pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar y a sus fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Y así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Entonces podemos ir teniendo luces y esta es mi verdad. Ojalá me llegue a pasar aquello que dice San Juan. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios nos tiene. Yo he conocido y he creído el amor que Jesús me tiene. Yo no lo pierdo de vista porque es mi pastor, porque es el camino, porque es mi principio, porque es mi fin. En él me refugio, descanso en su corazón. Siempre es mi punto de referencia, no me pierdo. No me apoyo en otras cosas, como por ejemplo, pues no sé, que las cosas me vayan bien o me vayan aparentemente mal, en que tenga frutos o en que carezca de frutos, sino mi vida está centrada en Él, en Jesucristo. En la confianza del amor que me tiene, he conocido y he creído el amor que Dios me tiene. ¿Qué sería si comprendiera más el corazón de Dios? ¿Cómo cambiaría pues todo en mi vida? Tendría mucho más alegría, tendría optimismo, tendría paz, estaría siempre sonriente. Todo me parecería maravilloso porque sé que viene de un amor infinito, que aunque a veces no comprenda el porqué o el para qué, pues sé que en el fondo es una prueba de su amor. Es mi pastor que me está conduciendo y que pues, lo que quiere es precisamente eso, que comprenda cada vez más los infinitos tesoros de amor de su corazón. Como dice también la liturgia, infinitus dilecciones tesaurus, hay tesoros infinitos de amor. Al celebrarse hoy la solemnidad del corazón de Jesús, en la que recordamos el inmenso amor de tu Hijo hacia nosotros, te suplicamos, Padre Todopoderoso, que nos concedas alcanzar de esa fuente inagotable la abundancia de tu gracia. Pues es lo que estamos recordando y por eso Jesús dijo, al final de la octava de Corpus, cuando les estoy manifestando de manera tan clara mi amor eucarístico, vuelvo otra vez a invitarlos a que se centren en lo central de mí, a que atiendan a la fuente, al principio de todo, de qué brota todo, en qué se explica todo, pues en esos tesoros inagotables de amor. Hace unas pocas semanas el Papa se reunió con los participantes en los movimientos, en las nuevas organizaciones eclesiásticas, pues en esto en lo que tiene él tanta esperanza, que es pues la evangelización, la nueva evangelización. Y le hicieron cuatro preguntas. Al principio, la verdad, dijo con toda sencillez, bueno, estas preguntas que ustedes me han hecho, ya las conozco, o me van a hacer, ya las conozco, porque me las pasaron antes, para que las pensara. Dice, ¿quién de todo? La verdad. Y la segunda pregunta era, ¿cómo podemos comunicar de modo eficaz la fe hoy? O sea, ¿cómo podemos hacer para ser testigos creíbles en un mundo secularizado, descristianizado, laicista, hedonista, materialista, consumista? ¿Cómo podemos comunicar eficazmente la fe hoy? Algo que nosotros también me gustaría mucho preguntarle al Santo Padre, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer hoy para comunicar la fe en Cristo? Y contestó diciendo, diré solo tres palabras. La primera, Jesús. Como diciendo, a ver, en esta pedagogía, en esta enseñanza, para que no se te pierdan las cosas, la primera palabra que te digo es Jesús. ¿Qué es lo más importante? Se pregunta el Papa. Y contesta, Jesús. ¿Ahora qué es lo más importante en tu vida? Pues no puedes contestar con algo, no sé, el trabajo, el apostolado, las normas, Pues, ¿no? Una persona. Lo más importante es Jesús. Si vamos adelante con la organización, con otras cosas bellas, pero sin Jesús, no vamos adelante. La cosa no marcha. ¿Cómo va? ¿Cómo vas? Pues, ¿y cómo tengo que contestar? Pues, ¿cómo vas con Jesús? ¿Cómo va tu cercanía, tu trato, tu conocimiento, tu intimidad, tu escucha, tu meterte a su corazón, tu saberte amada? ¿Cómo va? Si vamos adelante, sin Jesús, no vamos adelante. La cosa no marcha. Jesús es más importante. Ahora quisiera haceros un pequeño reproche, les dice, pero fraternalmente entre nosotros. Todos habéis gritado en la plaza: Francisco, Francisco, Papa Francisco. ¿Pero qué pasó con Jesús? Yo habría querido que gritarais: Jesús, Jesús. Jesús es el Señor y está en medio de nosotros. De ahora en adelante, nada de Francisco, sino Jesús. Ya no griten Francisco. ¿A mí qué? Yo no soy nadie. Yo no soy nada. Se sabe, tiene esa conciencia de ser el vicario de Cristo. O sea, si le gritan y si lo quieren y si se reúnen junto a él y si lo escuchan, es porque Jesús lo puso en su lugar, está haciendo sus veces. Pero lo importante es el que él representa, no él mismo. Jesús. La segunda palabra es oración. Porque voy a decir inseparable. Porque cuando yo me encuentro la persona de Jesús, pues lo primero que me tiene que salir es: háblale y óyelo. La oración. Mirar el rostro de Jesús, pero sobre todo, y esto está unido a lo que he dicho antes, sentirse mirado. O sea, es que muy bien, tú velo, pero sobre todo ve que te ve. O sea, mira que te mira, ve que te está viendo. Y aquí es donde, pues, hay que poner en ejercicio la fe. Si es que él está ahí, él está conmigo, él me está viendo ahora mismo, me ve en este rato de oración. Yo estoy buscando su rostro, encuentro su rostro y me sé mirado. Siempre me está viendo. Por eso San José María hablaba del dulce sobresalto, ¿verdad? Que me da como un susto decir: ay, es que me estás viendo, es que eres tú. Es que es importante que yo te vea, pero es mucho más importante saber que me estás viendo. Y aquí es donde comprendemos, pues, el corazón de Cristo, es que no nos pierde de vista. Así como, pues, una mamá dice, no le pierde la vista al niño, porque, pues, por dos razones. La primera es porque lo quiere muchísimo, no puede dejar de ver a ese niño. Y la otra es porque, pues, es un niño muy débil, muy torpe, y tiene que estarlo siempre cuidando. Si no, te pierdo de vista, pero por lo menos cae en cuenta que te estoy viendo, para que tú de repente también me veas, me mires. Y eso es la oración. O sea, el Papa explica: mirar el rostro de Cristo, pero sobre todo sentirse mirado. El Señor nos mira antes. En otra reunión el Papa decía algo así. Nosotros en español, les decía, estaba hablando en italiano, pero en español tenemos una palabra que nos puede servir. Es una palabra que yo la verdad no había oído, pero es una palabra que se usa en Argentina. Dice: el Señor me primereó. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Él tomó la iniciativa, Él dio el primer paso, Él está antecediéndome. Lo que decía San Agustín, si antes vacilábamos en amarlo, ahora no vacilemos en devolverle amor por amor, porque nos ha amado primero. Él se ha adelantado, siempre está antecediendo su amor. Yo tengo la seguridad de que puedo amarlo porque estoy recibiendo su amor. Pues el Señor nos mira antes. Mi vivencia es lo que experimento ante el sagrario cuando voy a orar por la tarde ante el Señor. ¿Me está bien? Algunas veces me duermo un poquito. Esto es verdad, porque un poco el cansancio del día te adormece. Pero Él me entiende. Y siento tanto consuelo cuando pienso que Él me mira. Me encuentro muy contento, es que me está viendo. Tanto consuelo. No es lo que yo vaya a decir o lo que yo voy a resolver o los propósitos, no. Es que lo importante es que ya capté que me está viendo. Que se pone muy contento de que llegue, porque Él tiene un corazón que es un infinito caudal de amor. Es el amor, si conociéramos, si comprendiéramos lo que es el amor de un Dios. Siento tanto consuelo cuando pienso que Él me mira. Nosotros pensamos que debemos rezar, hablar. No, déjate mirar por el Señor. Pues como aquello que le decía el campesino de Ars al cura de Ars: yo lo miro y Él me mira. Tendría que haber dicho más bien: Él me mira y entonces yo lo miro, porque Él me mira primero, Él me primerea. Me está siempre bien. Déjate mirar, es decir, no se trata de, pues no sé, de repetir cosas, de hablar. Porque si pues ya hice la oración, ¿y qué hiciste? Pues no sé, estuve pide cosas, y reza, y bueno, a lo mejor no hubo contacto de persona, no hubo conciencia de ser amado, del que el Señor está siempre esperando, me primerea. Dice: no, déjate mirar por el Señor. Cuando Él nos mira, nos da la fuerza y nos ayuda a testimoniarlo. Por eso primero Jesús, después oración. Y entonces sentimos que Él nos lleva de la mano. Porque voy, cuando me sé mirado, pues voy a saber lo que me está diciendo con esa mirada. Pues una mirada de gran cariño, de gran ternura. El Papa decía también que a la Iglesia le hacía falta más la ternura de Cristo y le hacía falta más la caricia, o sea, una gran ternura de Cristo. Y al mismo tiempo, pues, quizá como un deseo de que calme su sed, de que le dé más, de que me entregue más, de que me mortifique más, de que le lleve más almas. Si yo cuento contigo, eres de los míos, puedo tenerte toda la confianza. Así que subrayo la importancia de dejarse guiar por Él. Esto es más importante que cualquier cálculo. No voy a hacer yo las previsiones, déjate llevar. O sea, ¿qué pasa en tu vida en este momento? Pues, ¿qué tienes? ¿Cuáles son las circunstancias? Pues déjate llevar, no te pongas nervioso, no te rebeles. Déjate llevar, el Señor te está llevando. ¿A dónde te va a llevar? Pues a su intimidad. Te está preparando para el encuentro definitivo de la eternidad, para que recibas, pues como esa catarata de amor que necesita hacerte más grande tu capacidad de recibir, porque es el amor infinito. Darte el lumen gloriae, la elevación, para que puedas contemplar la visión de Dios y por lo tanto ser introducido en el amor divino. Dice: pues ahora ya empieza, esa es tu vida. Por eso dice: déjate llevar, que te tome de la mano, no te rebeles, no te pongas nervioso. Somos verdaderos evangelizadores dejándonos guiar por Él. Pensemos en Pedro. Tal vez estaba echándose la siesta y tuvo una visión, la visión del lienzo con todos los animales, y oyó que Jesús le decía algo, pero él no entendía. Se refiere el Papa a ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cuando estando la ciudad de Joppe, pues San Pedro tuvo una visión después de, al mediodía, después de la comida, y dice, por eso dice el Papa, a lo mejor también estaba durmiendo una siesta, y le dijo la visión, pues que comiera de esos animales, y San Pedro le dijo, no voy a comer porque yo nunca he comido nada impuro. Era un judío observante de las reglas pues higiénicas del judaísmo. Dice, y en eso llegaron algunos gentiles a llamarlo para ir a una casa. Pero el centurión Cornelio había tenido otra visión y había dicho, llama a Pedro. Pues llegaron aquellos gentiles y entonces vio cómo el Espíritu Santo estaba allí. Dice, no se resistió porque la visión le había dicho, lo que yo he hecho puro no lo llames tú impuro. Y estaba haciendo comprender que, pues que debía ir a bautizar a ese pagano, que también los gentiles estaban llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y por eso le hizo esa comparación con los animales que él consideraba impuros. Pero Pedro se dejó llevar por la voz de Cristo, se dejó llevar por Jesús para llevar a aquella primera evangelización a los gentiles, quienes no eran judíos. Algo inimaginable en aquel tiempo. Y así toda la historia, también la nuestra, en nuestra historia, tú también déjate llevar. Pero ¿cómo voy a poder dejar llevar? Ah, es que antes estuviste en contacto con él, entraste en contacto con él. Viste que te veía y entendiste que te decía con su mirada. Te revelaba cosas porque tuviste un encuentro, un acontecimiento. Dejarse guiar por Jesús. Él es precisamente el líder, nuestro líder es Jesús. Pues una otra palabra del Papa, pues novedosa, pues decir que ¿cómo es que es mi líder? Pues mi líder, mi guía. Aquel que me viene a ofrecer su amistad, su compañía, su pastoreo. Un libro de un autor inglés que se llama La amistad de Cristo, de un señor Benson. Un libro muy bonito. Y ahí explica mucho cómo Jesús tiene un gran deseo de que seamos sus amigos. Un gran deseo. ¿Cómo es posible que Dios tenga este deseo? Pues es que ese es el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que quiera a estas personas tan miserables? Pues ese es el corazón infinito de amor, si lo comprendieras. Y te va dando muchas muestras y te dice, es que quiero ser tu amigo y por eso me encarno. Por eso dejo el cielo y vengo a estar contigo y me hago como tú. Porque quiero conquistar tu amor. Quiero que entiendas que así soy. Y el Señor, pues, para decir que le importamos mucho, por ejemplo, pues, les dice a los apóstoles cuando están dormidos en el huerto de Getsemaní, ¿por qué no me han acompañado? Pues tengo necesidad de ternura. ¿No han podido velar conmigo una hora? Tengo necesidad de que me consuelen ustedes. Y dice, y a ustedes los he llamado amigos, amigos porque les he hecho conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Y dice este autor como efectivamente a veces pues no nos acabamos de creer, porque a lo mejor tenemos experiencia de la amistad humana, y efectivamente es muy bonita la amistad humana, pero tantas veces la amistad humana también decepciona. Y como dice Camino, los amigos a veces traicionan. Por eso dice, ¿y por qué no te haces amigo de este amigo que quiere ser tu principal amigo y que nunca te traiciona? Hazte más amigo. Y después te ofrece su corazón y te dice, aquí hay un horno encendido de amor por ti. Una realidad insondable. Y por eso te pido que celebres este viernes la realidad de mi corazón. Pues acércate a ese corazón. San José María le decía en el libro de palabras del Beato José María de Javier Echevarría, le decía una vez en confidencia, ¿sabes lo que vengo pidiendo en este último año? Vengo pidiendo al Señor y a su Madre Santísima, qué alegría me da que sea mi madre y la tuya y la de todos los hombres. Vengo pidiendo que me hagan pequeño, muy pequeño, para poder apretarme fuertemente contra sus corazones. Voy a querer estar apretándome a sus corazones, al corazón de Jesús y al corazón de María. ¿Qué me va a pasar si, pues, de la mirada me meto al corazón y me quedo ahí en el horno encendido de amor? Pues quizá pueda comprender con las luces del Espíritu Santo el sentido de todo, de toda la creación, de mi vida, de mis sufrimientos. Voy a tener la clave interpretativa de las cosas que más me han costado, de, pues no sé, de las cosas que a veces veo tristemente en el mundo. Es que es el contraste entre un amor así, entre un amor de horno encendido, y el rechazo del hombre, la frialdad del hombre, es decir, la mía, y mi dureza de cabeza, y mi vida interior tan superficial, y pues no sé, mi queja de una cosa o de otra, pues que no acabo de comprender. Bueno, ahí tienes la clave interpretativa. En el corazón de Cristo el hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y su destino. Comprende el valor de una vida auténticamente cristiana. Así es que, ¿cómo es posible que esté yo llamado a esta altura, a esta intimidad, a esta profundidad? Solo así, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Son palabras de Juan Pablo II, que decía tanto, vamos a hacer la civilización del amor. ¿Cómo? Pues fundamentate en el corazón de Cristo, en el amor infinito de Cristo por ti. Entonces, en ti empezará a darse el reinado del corazón de Cristo y lo podrás transmitir. Y habrá llegado a esa, centro de la revelación cristiana. Por eso el Papa decía, les voy a decir una palabra, Jesús. Les voy a decir la segunda palabra, oración. Mirar y saberse mirado. Y entonces ya les decía la tercera palabra, que es testimonio. Entonces ya van a poder dar testimonio. Pero si no, no. Si no, quién sabe qué hagan ustedes, que son pues un movimiento, que son una nueva organización eclesial, o que quieren hacer este apostolado o aquel otro. Si no dicen, pues las cosas no marchan. Pues San José María dice, voy a querer apretarme fuertemente contra sus corazones, el corazón sacratísimo de Jesús, el corazón dulcísimo e inmaculado de María. Pues ahí está la explicación de nuestra vida. Pues que nos conceda el Señor, que nos conceda el Espíritu Santo, comprender un poquito mejor esta solemnidad. Como que estamos en unos días de intensa, pues, invitación a una vida espiritual honda. Las bendiciones eucarísticas, la consideración del corazón de Cristo, y podemos unirlas diciendo, el corazón eucarístico de Jesús, hay un corazón en la hostia, hay un corazón que me espera ahora para recibirlo en la comunión, hay un corazón que está siempre anhelando mi correspondencia, hay unos ojos que me están mirando y que están esperando también que yo los mire, y hay un corazón de María que me ayuda, que me acompaña, que me lleva como un niño pequeño, como hace una madre, pues a aprender estas lecciones que me quedan muy lejos, que me quedan muy altas, pero que me anima ella precisamente con su compañía a que yo también las pueda intentar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.